Claro.
Entonces yo le dije, mire, si cómo me voy yo a abarcar, entonces ellos lo
Si me ha
único que yo me
costado
daba, pues,
pagar lo que tenía y ahora tengo que volver a empezar a pagar de nuevo, ¿no?
exactamente, como si fuera una casa, ¿no? Entonces, yo no me niego a que me diga, bueno, pues mire, no le quitamos la casa, le damos la oportunidad de que nos pague a nosotros mensualmente y usted se... Yo no, en ningún momento me he negado, incluso. Ellos han yo me he puesto a intentar poner en contacto con ellos, me han mandado cartas con teléfono, yo he llamado a los teléfonos que ellos han mandado y o no existen o no me cogen el teléfono,
Ya,
porque
bueno.
hasta las asistencias sociales han llamado y
Claro.
no han conseguido nada.
Bueno, hay una
¿Me
asociación que
entiendes?
le está echando
Sí,
una mano,
la
la
verdad
plataforma Derecho al Techo. Jonathan
que... Sí.
Mesa, su portavoz. Hola, Jonathan, buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por darnos un poquito de voz. También estaba escuchando a Moisés. Ayer estuve con él y con la familia, con Raquel y con sus 6 hijos. Y la verdad que estamos como muy sorprendidos porque todo lo que acaba de contar, ¿no? La buena voluntad de todo lo que quieren hacer, cómo quieren, han querido solucionar los problemas. Y en este caso, el fondo buitre, porque es un fondo buitre, una de estas empresas que se dedica a, digamos, a invertir sin ver a las personas que habitan esa casa, sin darles una solución que
Claro,
yo
porque
creo que tiene que
nosotros
llegar.
desde aquí hemos criticado en muchas ocasiones, bueno, los que quieren vivir de la ocupación en algún momento aprovechándose de los demás, ¿no? Dejando, por supuesto, dejando claro que este de la vivienda es un problema que abarca socialmente a muchísimos colectivos. Pero en el caso de Moisés nos encontramos con alguien que trata de mantener su trabajo, que no quiere que le solucionen el problema las instituciones, sino, oye, yo tengo una pensión, pero yo quiero trabajar porque mis hijos lo necesitan. Que busca una solución con el banco, que no se trata de una persona que se haya metido a ocupar una casa por la cara. Es alguien que trata de salir adelante y al que no se encuentra la manera, por lo que veo, de prestarle ayuda, tampoco desde las instituciones, Jonathan.
A ver, ahora mismo estamos entrando en la fase en la que las instituciones se tienen que empezar a mojar. No sabemos en qué medida lo van a hacer. Vamos a presionar desde la plataforma de Derecho al Techo, vamos a acompañar a la familia en la negociación con diferentes estamentos públicos y también vemos que también hay que, en este caso, tocar un poco a la ciudadanía, ¿no? Porque la crisis de la vivienda o de alquiler está afectando a tanta gente. Entonces, desde Ingenio, desde Las Palmas, yo creo que lo que vamos a hacer es brindar apoyo para que mañana a las 10:30 en la rueda de prensa se vea que necesitan una solución y que se paralice el desahucio y que el jueves, si no vemos que la cosa no se soluciona, pues hacemos un llamamiento a que nos organicemos para ayudar a Moisés, Raquel y sus 6 peques que se puedan quedar ahí y que les den 3, 4 meses para poder encontrar y que, por supuesto, como dices tú, las instituciones se tienen que mojar. Llevamos 2 años de una rampante crisis habitacional con múltiples caras, y esta es una de ellas, gente que quiere pagar, que quiere una solución, y en este
Es que
caso no les
Jonathan,
está llegando.
si no se encuentra alguna forma de ayudar a alguien que está tratando de salir adelante, ¿eh? O sea, no, insisto en que no es una persona que dice, bueno, que me saquen las castañas del fuego. Hombre, y que
Sí,
tiene
sí.
seis niños a su cargo. A ver,
Sí,
yo
sí.
creo que hay una diferencia evidente entre otros casos que hemos comentado aquí y este, ¿no? Y curiosamente se da también la paradoja de que las instituciones no pueden ayudarle, digamos, que porque no es lo suficientemente pobre, es decir, porque trata de buscar algunos ingresos. Pero hombre, no es lo mismo alguien que gane 1.800 euros a que gane 1.800 euros y tenga que alimentar seis bocas, ¿no?
Claro. Y en este caso también el precepto también pasa por los estamentos jurídicos. Esa misma, digamos, razonamiento es el que ha llegado, digamos, a considerar que la familia de Moisés y Raquel no son vulnerables y que esto no merece nuevamente una paralización hasta que la sociedad podamos dar una respuesta a esta familia que se lo merece. Entonces, es como, efectivamente, es decir, no se les considera en el umbral de pobreza. Y está claro que la situación actual de cómo están los precios de alimento, de lo que ha dicho Moisés, ¿no? De darle de comer, el colegio que empieza ahora, ¿no? Con todos los gastos que eso conlleva, y el alquiler, que no tiene solución, si no se empiezan a tomar medidas serias sobre el precio del alquiler, pues hace que, evidentemente, la familia de Moisés y Raquel les cueste mucho encontrar con un solo salario una solución, pero bueno. Para eso yo creo que lo que ha dicho un poco Moisés es que ellos, ayer hablando con él, ellos están dispuestos a pelear, son una familia con mucha fuerza y lo que hacemos nosotros es, en este caso, desde Derecho al Techo, acompañar en la parte digamos, legal, en la parte emocional,
asesorar y acompañar, asesorar. Que no está mal. Moisés, pues espero que encuentren una solución, que encuentren una salida.
Espero que sí, que me ayuden, porque la verdad que...
Observo que tú quieres seguir trabajando, que esa discapacidad, y que lo que necesitas es ese puntito de ayuda. Oye, para
yo ahora
menos
mismo
dejar
acabo de salir de trabajar, porque el día festivo me ofrecieron trabajar los días festivos y los trabajos,
también,
todo lo que me salga a trabajo, porque tengo, como digo yo... Si es por mí, por mi mujer, si estuviéramos ya dos solos, pues mire, me daría igual. Pero yo tengo seis niños y he luchado por ellos hasta la fecha de hoy para que no les falte de nada. No tenemos grandes cosas. La verdad que mis hijos se han criado de cosas que no son muy valiosas, sino poquitas cosas, y poder llegar a que si no hay para uno, no hay para ninguno. Y tampoco tirarnos por los aires. Somos una persona, una familia honrada que trabajamos día y noche para que salgan mis hijos adelante y nunca les falte nada, porque hasta la fecha de hoy comida, ropa y materia y eso no les ha faltado. El único problema es que vamos a tener es que
vivir
todo si no tengo una vivienda donde y después asuntos sociales me dijeron que si no tenía una vivienda me los quitan.
¿Le quitan a los niños?
Me quitan a mis hijos, porque como no tienen un techo, pues lo mandarán a centro. ¿Y usted se cree que a un padre le gusta que se lleven a sus hijos con todo lo que he trabajado?
No, encima, claro. No, en fin, esto se tiene que solucionar de alguna manera, Moisés, y espero que se consiga, bueno, con el apoyo de las instituciones, con la comprensión.
Yo espero que sí, caballero, la verdad.
Otras
que...
y seguiremos hablando. Moisés, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a usted por darme este tiempo para contar mi caso, y la verdad que estoy muy agradecido con la asociación de este señor, estoy un poquillo nervioso.
Plataforma de Derecho al Techo.
Plataforma al Techo, que me ha brindado la oportunidad de poder contar mi caso, y me están prestando mucha ayuda, la verdad, porque ellos, desde el viernes que me puse en contacto con ellos no han parado en ayudarme, sinceramente, porque nosotros, yo y mi mujer, siempre somos unas personas que hemos intentado estos problemas, intentarlos, yo y ella, sacarlos adelante.
Entiendo la circunstancia.
Ya pedir ayuda, porque si no nos vemos en la calle, sinceramente.
Gracias, Moisés, gracias,
pues
Jonathan
gracias
Mesa.
A usted, y gracias, buen día. Verdad.
Gracias, un abrazo.
Muy buen día.
Un abrazo.
Gracias. Hasta luego.
Pues era una de las cuestiones de las que estábamos hablando esta mañana. Miren, Moisés, hoy es festivo en Gran Canaria y él ha trabajado porque ha llegado a ese acuerdo con la empresa, porque quiere aprovechar pues cualquier hora extra, cualquier posibilidad para ingresar un poquito más de dinero. De los 1.800 euros que consigue sacar al mes, que ustedes pueden pensar, oye, pues es mucho, es una cantidad notable, lo es. Pero claro, hay que dar de comer a seis hijos. Y encima tienen este problema con el que ahora se encuentran, del desahucio de la vivienda en la que ahora se encuentran en Ingenio. Yo creo que no estamos ante un caso de ocupación habitual que tanto hemos criticado aquí, porque las cosas no son blancas ni negras en muchas ocasiones, ¿no? A veces nos encontramos con esta escala de grises en la cual podemos observar cómo hay personas que están tratando de salir adelante, que no esperan que los demás vayan y les sacan las castañas del fuego, pero que al final tienen que pedir ayuda. Y que esa ayuda de las instituciones no les llega precisamente porque esta gente quiere salir adelante y está trabajando. Entonces, claro, dice, es que usted tiene una nómina. Sí, claro, pero es que con esa nómina, por lo pronto, pues me da para alimentar a mis hijos, para sus necesidades básicas, pero este problema del desahucio con el que me encontré durante la pandemia, pues ahí sí que no lo puedo solucionar. Hombre, yo creo que aquí hay que echar una mano, porque estamos hablando de alguien que quiere salir adelante, un padre de familia trabajador que sufrió como tanta gente los rigores de la pandemia y que ahora ha perdido su casa, y que cuando quiso recuperarla, cuando quiso llegar a un acuerdo para seguir pagando, pues vio que no fue posible. Desde luego hay personas que necesitan ayuda y hay personas que además la merecen, como creo que es el caso de Moisés. Otro asunto de esta mañana. Miren, hemos tenido aquí a la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, en este inicio de curso que en muchos colegios empieza hoy. Con ella hemos hablado sobre todo de movilidad. Hoy hay una reunión importante de la presidenta del Cabildo, precisamente con representantes empresariales y sociales, para explicarle cuáles son los planes de movilidad, y me imagino que irá con regocijo, se lo hemos planteado aquí, porque el Tren del Sur ya tiene el respaldo del Estado para salir adelante, y ella incluso nos ha dado unas fechas que estiman las que se podrían comenzar las obras.
En un convenio a 10 años. De manera que todas las administraciones participaremos, aunque la ejecución del proyecto sea en 3-4 años. Nosotros manejamos un calendario en el que probablemente estaremos en condiciones de licitar el Tren del Sur, ese primer tramo que cuesta unos 950 millones de euros, en torno a finales de 2027, inicios del 28, más o menos, por los plazos que estamos teniendo.
Enseguida en nuestra tertulia, José Carlos Naranjo y Paco Ramos.
Este martes 9 de septiembre, Herrera en COPE Canarias, desde la oficina All in One, Tenerife de CaixaBank. A partir de las 7 de la mañana, Roberto González y todo su equipo te contarán todo lo que acontece desde la oficina All in One, Tenerife de CaixaBank. Un nuevo centro financiero referente en Santa Cruz de Tenerife que ofrece servicio a todos los segmentos de clientes. Martes 9 de septiembre, vive la radio en directo en COPE más Canarias y conoce lo más destacado de CaixaBank. Promocionando lo nuestro en COPE más Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Si yo te contara que enviando tu promesa a la Virgen del Pino puedes ayudar a las personas más vulnerables de la isla, ¿verdad que lo harías? Anímate y comparte tu promesa en laguaguadelaspromesas.com. Guaguas Global la convertirá en un kilo de alimentos para donar a quienes más lo necesitan. El pino no se cuenta, el pino se vive. Global, conectamos con lo que te mueve.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay una variedad de bambú. Tú la plantas en una tierra. Durante 7 años, Alberto, no crece nada.
¿Siete años?
7 años. Alrededor del 7º año da el primer brote. Entonces,
madre mía.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay cosas en nuestras vidas que tardan mucho en aparecer. Y tenemos que tener esa paciencia.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Cada mes de septiembre, Gran Canaria se prepara para vivir momentos únicos. Las fiestas del Pino se celebran en el camino, con la familia, amistades y vecinos. Recuerdos de la infancia, sonidos de timples y folías, cantos y sonrisas que llenan las calles de Teror y de toda la isla. Cantamos, bailamos y compartimos con la emoción de volver a encontrarnos. Nada nos mueve tanto como el Pino. Cabildo de Gran Canaria.
¡Hey! Hoy lunes cerramos en IKEA, pero queremos hacerte un regalo. Porque por cada compra online superior a 80 euros, tienes un 10% en cheque de compra IKEA. Date prisa, visita islas.ikea.es y aprovecha tu 10% en cheque de compra. Solo hoy.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Qué tal, José? José Carlos Naranjo, buenos días.
Buenos días, Roberto.
Usted me disculpe el retraso, que se me ha ido acumulando todo.
No, lo que no te disculpo es el día festivo en Gran Canaria.
Que te estoy haciendo trabajar, Muchas felicidades.
Sí, señor. Sí,
muchas
señor.
Felicidades, En Gran Canaria se celebra la patrona. Pero tú me has dicho que tú madrugas, que te da igual que sea festivo, ¿no?
Sí. No, sí, yo madrugo. Por eso, inconveniente cuando me dijeron si venía hoy.
Qué mejor manera de celebrar a la Virgen del Pino, claro que sí. ¿Qué tal, Paco Ramos? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Aquí no había fiesta, pero da igual.
Bueno, ahí se celebró el socorro ayer, Paco?
Sí.
Mira, algo hubo.
Y el lunes que viene también será, bueno, el Cristo para los que son de la Laguna y eso.
Ah, el Cristo lagunero, efectivamente. Será por festividades, en estos inicios de curso. Bueno, inicio del curso. ¿Ustedes eran de los que lo empezaban con ilusión o, José Carlos, a ti te fastidiaba tener que volver a clase después del verano?
Pues si te digo, ya, a lo mejor lo recuerdo poquito, ya hace tantos años, Roberto,
hombre, pero...
como tú comprenderás, pero no, yo no tuve ningún problema en la vuelta a clase, ningún, al revés, o sea, era, pues en definitiva, y volver a empezar para poder disfrutar las vacaciones del verano.
Paco, como es catedrático, da clase en la universidad, pues a él le sigue dando, ¿no?, la misma ilusión o no, lo que te dé a ti, Paco.
Bueno, en mi época yo me acuerdo que había un doble sentimiento. Por un lado decía, hombre, se acaban las vacaciones, pero también uno tenía ganas de volver a ver a los compañeros y volver a la rutina. Entonces, se mezclan las dos cosas y al final, como siempre, hay que tirar para adelante.
Sí, no, yo recuerdo esas ganas de volver y de encontrarte y de la novedad, pero claro, que duraban 20 minutos, ¿no? Una vez ya te habías puesto al día con todo y decía, bueno, pues ya está, ahora es otro año esperar para las vacaciones, ¿no?
A ver, las vacaciones eran vacaciones.
Eso sí es verdad.
Las clases empezaban el día 7 de octubre, en mi época.
Ah, no, en tu época.
Sí, claro.
No.
Que a lo mejor no te voy a decir que acabáramos hartos de las vacaciones, pero llegó el 7 de octubre.
Ya tocaba, dice, sí, ya había
como
ganas.
Como dice el compañero, ganas de ver a los compañeros.
Miren, hemos hablado de movilidad con la presidenta del Cabildo, que se mostraba contenta por el acuerdo con el Estado, por el respaldo al tren. Esto no es solo en la isla de Tenerife. La semana pasada, el viernes, hablábamos con el presidente del Cabildo Gran Canario, porque ha recibido también el mismo respaldo. A ver, primera cuestión. ¿Ustedes se lo creen? ¿Veremos el tren en Gran Canaria y en Tenerife? ¿O los ritmos van a llevarnos otra vez a dilatar la situación? A ver, José Carlos.
Hombre, hemos dado un paso adelante. O sea, hay un compromiso entre el Gobierno de Canarias, el Ministerio de Transporte y los cabildos de Gran Canaria y Tenerife. Esto marca un punto de inflexión, pero eso es solo un papel. Es una hoja de ruta, un compromiso político que reconoce que esta red ferroviaria es de interés común y estratégico. Ahora, yo te digo, el papel no mueve raíles.
Paco.
Sí, vamos a ver. Vamos a ver, Roberto, está muy bien los compromisos, pero estamos en una situación en España de un gobierno que no tiene ni presupuesto, entonces la cosa, hasta que yo no lo vea, hasta que no se plantee ya un programa con los dineros y se empiecen las obras, yo no me creo nada. En cualquier momento pactan algo con Cataluña y el dinero que iba para acá se va para los trenes de Cataluña. Es decir que, no sé, Roberto, yo no me fío hasta que no lo vea.
Entre otras cosas, tenemos la experiencia del convenio de carreteras, cuando un ministro muy muy iluminado dijo que el Plan Nacional de Carreteras solo afectaría a ciudades a capitales de provincia. Que unieran capitales de provincia. Uh-huh. Aquí en Canarias ya estábamos fuera por el iluminado del ministro. Pero vamos a ver, experiencias tenemos muchas. O sea, aquí en Gran Canaria tenemos, sabemos lo que es esperar eternamente por infraestructuras que se anuncian con entusiasmo y se ejecutan con desesperación, que es el tema de la Metro Guagua. O sea, aquí tenemos Metro Guagua desde hace casi...
Bueno, para 2021, cuando se inició las obras, se estimaba que en 2021 deberían estar acabadas. José Carlos,
no,
creo que era 2021, creo.
No, se iniciaron antes del 2021, no recuerdo en qué año. Pero era para acabarlas en el 2021.
Sí, correcto, eso me refiero.
Ah, vale, vale.
Que era para acabar en 2021. Estamos en 2025.
Estamos en 2025 y ni está ni se le espera cuándo va a empezar a funcionar la Metro Guagua.
No, y el transporte guiado es importante porque, claro, las islas estamos ya muy saturadas. Se ha demostrado en todo el mundo, hacer más carreteras al final hace que también la gente, si tiene más posibilidades, pues al final le siga usando los coches. Entonces, tiene que haber ya un efecto de que haya una alternativa, que esa alternativa sea viable, no solo en dinero, sino en tiempo también, Roberto, porque a veces uno dice, no, la guagua, pero es que si tú vives en la Perdoma, por decir algo, en un barrio de montaña, para ir llegar a la laguna, a lo mejor son dos horas y media. Entonces, claro, la particularidad del territorio en Canarias también hace complejo todo esto, ¿no? Hay que estudiarlo bien, pero el transporte guiado yo creo que sí que puede ser una solución para descongestionar el tráfico, ¿no? Aparte de otras medidas como lo que estamos hablando antes de los estudiantes en la universidad en La Laguna, que yo creo que es algo marginal, pero bueno, sí contribuye, pero habría que ver si de verdad cuánto supone eso en las colas del norte, ¿no?
Esto del tren es como el tiempo, ¿no? Cuando te dicen en Gran Canaria va a llover, y entonces todo el mundo espera que llueva en la puerta de su casa. Y claro, Gran Canaria no es la isla más grande, por supuesto, no me vayan a lavar la cara, pero con el tren pasa lo mismo, todo el mundo quiere que pase por delante de su casa, y eso, como acabamos de hablar, es imposible. Y después, si tenemos un tren que va a parar cada 50 metros, me voy en el coche y me voy en la guagua, en la directa que vaya a Maspalomas.
Claro, hay que conectar los pequeños barrios o las pequeñas municipios con lo que es la línea principal. Eso es importante, porque si en los traslados, los transbordos, se tarda demasiado, la gente al final no lo va a coger. Eso digamos que es fundamental. Y la distancia, porque por ejemplo el tranvía en la zona metropolitana está bien para cortas distancias, pero si tú vas de Santa Cruz a La Laguna tardas casi 50 minutos, con lo cual la gente coge la guagua. Entonces todo esto hay que medirlo muy bien, porque hay maneras complementarias de cómo hacer las cosas.
Claro, tardas por las paradas que hay. Pero yo, mira, recordando ahora, aquí en Las Palmas tuvimos la oportunidad de tener el primer tren de alta velocidad, que era el proyecto de un ingeniero vasco, el nombre no me acuerdo, apellidado Goicoechea.
¿El Talgo?
El tren vertebrado de los años finales de los 60, principios de los 70, por ahí, ¿no? Y eso se vino abajo porque afeaba el frente marítimo. Yo llevé a mis hijos a Disney y ese mismo tren lo vi en los parques de Disney. Y no afeaba.
Y no lo viste afeaba, tan feo, ¿no?
Y no afeaba ningún paisaje. Que tú tengas una torreta, una Y, que era por donde se movía el tren, cada 100, 200 metros, no sé qué distancia había, dime qué te perjudica en la vista del frente marítimo.
Bueno, ahí está, y desde los años 60 hablando de este tema, por eso yo,
Roberto,
por eso no nos fiamos, ¿no? A nuevo plazo, bueno, vamos a ver si es verdad, cuando lo veamos circular, pues lo creeremos.
Y que la gente sepa que hubo un tranvía que llevaba hasta Coronte, es decir, la gente no lo sabe, pero en su día hubo un tranvía que llevaba hasta Coronte aquí en Tenerife. No es tan nuevo la idea.
No es tan nuevo ese transporte guiado. Oigan,
Oye, perdona, sí. no me voy a quedar atrás, no me voy a ganar. En Las Palmas de Gran Canaria estaba la Pepa.
También, efectivamente, que ya había transporte guiado, efectivamente, y se abandonó
esto
totalmente.
Esto es un mini pleito insular sobre el transporte.
A ver quién tuvo tranvía, quién tuvo antes. Oiga, pero la semana pasada estábamos hablando, y lo vuelvo a sacar a colación, incluso lo hablamos con Paco en su momento, bueno, de esa mal llamada condonación. Y como José Carlos Naranjo sabe algo de economía, que para eso fue consejero y presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, yo le quiero preguntar, sin entrar en grandes explicaciones, Carlos, José Carlos, si Canarias debería aceptar esa quita o se puede permitir rechazarla, como plantea el socio de gobierno de Fernando Clavijo, el Partido Popular.
Vamos a ver, Canarias ni se debe permitir ni no se debe permitir. Hay que empezar por en el capítulo 1, que es el deficiente programa de financiación de las comunidades autónomas. Entonces, si tú no empiezas por ahí, de nada sirve hablar de todo lo demás. Aquí se habla mucho de que si Cataluña está, es la más, la que más, a ver cómo te lo digo, la más beneficiada, pero Cataluña no sale beneficiada en ninguno de los apartados por donde los quieras coger. Por donde los quieras coger. Aquí el problema es lo que debe cada ciudadano por la deuda que se le quita y lo que va a tener que pagar por la deuda mancomunada. A Canarias le tocaba pagar por la deuda que se le quita 1.455 euros, si mal no recuerdo. Uh-huh. Y ahora, si tú sumas toda esa deuda y lo divides entre la población de todas esas comunidades autónomas, nos sale a pagar 2.016 euros.
Luego salimos perdiendo los canarios.
Claro, claro, pues en mi opinión salimos perdiendo.
Pues sí, pero los catalanes, que dices tú, no se benefician de nada, pues menudo pan con unas tortas, porque pues, para tanto lío para nada, pero ellos no. Sí, en este cálculo que has hecho salen mejor que los canarios.
Sí, pero a ver, lo que te quiero decir es que Cataluña no sale beneficiada como se está hablando, que parece que Cataluña y ya está. Aquí el problema es la quita que se hace de la deuda, porque la deuda no desaparece, se traspasa al Estado. O sea, hay una quita de
83.000, creo que es.
83.252 millones de euros. ¿Vale? Entonces, de verdad, Cataluña, la IREF dice que esos intereses que se dejan de pagar por esa quita de la deuda no sirven para gasto social. ¿Qué sirve la quita de la deuda? Para que las comunidades autónomas, al mejorar el ranking en el mercado de la deuda,
puedan financiarse.
Puedan financiarse. ¿Y qué es lo que dice el resto del país? ¿Vamos a seguir pagando los desmanes de otras comunidades autónomas?
Claro, esa es la clave. Porque
efectivamente, ahí está la clave.
Porque Canarias gastó menos en el pasado y con la regla de gasto y toda esta normativa no puede gastar en gasto social, de que entonces hemos hecho el primo, ¿no?
Claro, efectivamente. No, o sea, vamos a ver, en gasto social podremos gastarlo, pero no esos intereses que nos ahorramos, sino que tenemos que volvernos a endeudar.
A endeudar, exacto.
Y entonces, pues ya está, y otras comunidades autónomas que no han hecho los deberes, se han endeudado sin ton ni son, aunque la deuda sea mayor o menor, si no voy al volumen de la deuda, voy a que lo han hecho mal. Y nosotros, como dije antes, no vamos a pagar los desmanes de los demás. Para mí ahí es donde está el quid de la cuestión.
Si nos tratan igual cuando lo hicimos bien, entonces no me trates igual, trátame diferente porque yo gasté menos, claro, por cumplir. Esto es el riesgo moral, ¿no? Entonces la próxima vez me porto mal yo también.
Claro. Efectivamente.
He leído unas declaraciones del ministro Ángel Víctor Torres en una entrevista en Canarias 7, donde decía, hombre, lo que pasa es que Canarias no puede quejarse de que se esté tratando singularmente a algún territorio cuando desde las islas se pide también un trato singular, me imagino que refiriéndose al REF y a otras cuestiones para las islas, ¿no? O sea que de alguna manera teníamos que entender que había singularidades del Estado con otras comunidades.
Ese argumento como canario se cae por varios lados. Primero, que somos una región, hasta Europa como región ultraperiférica, no reconoce nuestras singularidades. Pero es que además, dice, oye, es que nos tratan diferente. Hombre, y aún tratándonos diferente, seguimos siendo las regiones más pobres de España.
Efectivamente.
Vamos a ver, es que me parece que Ángel Víctor Torres aquí está actuando de godo, no de canario, ¿no? Porque vaya. Sí, hombre, claro, actitud de no conocer el territorio.
Roberto, nosotros no queremos singularidad, la tenemos ya, nosotros tenemos el REF. Pero el REF no es un privilegio, es una compensación histórica por nuestra situación geográfica y no sustituye la financiación autonómica, aunque por parte del gobierno central ha existido esa tentación. Uh-huh. Y cuando vamos a hablar del REF y de la mejora del REF, nos ignoran por completo. Nos ignoran por completo. Y creo que...
Y está reconocido este derecho en el artículo 349 de la Constitución de la Unión Europea, es decir que a veces parece que en Europa nuestra condición no la reconocen más que en España.
Sí, señor, así es.
Oigan, y déjenme que saque a colación también por último este tema de trascendencia social que del que hemos hablado. El caso de Moisés, este padre de familia, tiene 6 hijos, lo van a desahuciar el próximo jueves. Pero, claro, aquí no estamos hablando de un ocupa, de estos que de los que hemos criticado tanto últimamente, ¿no? De los que invaden una casa y se quedan ahí por la cara. Estamos hablando de una persona que, fíjese, esta noche salía del turno de trabajar a las 7 de la mañana. Tiene reconocida una incapacidad parcial, pero necesita ingresar y sacar adelante a sus 6 hijos y lo está haciendo. Y me llama la atención la paradoja de que quien necesita una ayuda, pero que, claro, tiene unos baremos de ingresos que superan, pero evidentemente no le da para mantener a sus hijos, para darles de comer, pero por ejemplo ahora con la vivienda y sobre todo con el desahucio no le da, pues se queda al margen de recibir las ayudas. Casi podríamos decir que si Moisés bajase los brazos y bueno, oiga, que me saquen las castañas del fuego, pues bueno, pues recibiría más ayuda, ¿no? Que a veces hay personas a las que hay que ayudar y a veces es que hay personas que se merecen que se les ayude. No sé si lo ven de la misma manera, José Carlos.
Pero pues sí, lo veo de la misma manera, Roberto. Esto es los pájaros contra las escopetas. El que no paga, no lo desahucian. Y encima el propietario le tiene que pagar la luz, el agua, el IBI y todo lo habido y por haber. Y este señor, que por circunstancias extraordinarias, las que fueran, perdió su vivienda por impago, tiene ahora un trabajo, porque está haciendo, como tú dices, tiene una discapacidad y está haciendo un esfuerzo enorme trabajando en festivo, como es el día de hoy en Gran Canaria. Tiene la posibilidad de recuperar esa vivienda y quienes han comprado la vivienda le dicen que no, es que si la quiere tiene que pagar desde el principio, de nada sirve lo que ha pagado y si no, hasta luego, Lucas. A mí eso me parece patético.
Paco. Sí, no se puede aplicar la norma tan a rajatabla sin ver cada caso concreto y además... Para algo está el Estado en estos casos, es decir, hay que ver si es una situación real de vulnerabilidad, es una persona que trabaja, que tiene 6 hijos, y entonces yo creo que aquí, bueno, hay unos servicios sociales, los juzgados deberían de tener en cuenta, yo no soy partidario de ayudas de por vida que mantenga gente que al final no trabaja, pero en estos casos está clarísimo que una persona que trabaja y no puede, pues hombre, para algo están los servicios sociales, aquí sí, y no apoyar, después a gente que entra a apartamentos y los ocupa, porque dice que va de vacaciones y se pone de ocupa. Entonces yo creo que la ley de verdad tiene que aplicarse de una manera más ecuánime, ¿no?
Yo creo que, aunque no es aplicable a esto, pero la inseguridad jurídica que existe en el tema de la vivienda nos lleva, y este es un caso singular, no tiene que ver con la inseguridad jurídica, que como decía Roberto, nosotros defendemos, hemos defendido aquí la ocupación.
El abuso de la ocupación.
El abuso de la ocupación de viviendas, ¿no? Pero existe una inseguridad jurídica. No se puede mirar cada caso tal, pero sí debería recibir las ayudas correspondientes porque su situación es singular. Muy singular.
Respuestas de los oyentes a través del 610-1080-10. Muchas hoy de estas cuestiones que estamos hablando. Por ejemplo, David dice que un canario y que además ha sido presidente del gobierno use el argumento del peninsular Godo del REF. Dice que para él es una vergüenza. Dice, buenos días, si quita la paga el Estado, al final los ciudadanos seguimos pagando la deuda. Me da que nos toman por tontos. Se refiere a la mutualización de la deuda. Javier Cabrera cree, respecto a los trenes, que es el enésimo titular sobre los trenes. Una vez más, dice, sin ficha financiera asignada y crítica de la presidenta del Cabildo, que dice, no ha empezado ni una sola obra en su mandato. Y nos hablaba también otro oyente precisamente sobre una pregunta que le hacíamos a la presidenta sobre, hombre, si nos quejábamos de que AENA estaba cobrando a empresas como Ryanair y por eso se iban, ¿qué pasaba también con la intención que ella sí apoya en esa ocasión de cobrar por entrar en lugares protegidos? Esto nos decía este oyente.
Y Roberto, por alusiones...
Espera, Paco, un momento, que vamos a escuchar lo que nos decía ese oyente sobre el respecto y voy contigo.
Hola, buenos días. Ya que está la presidenta del Cabildo ahí, que la estoy escuchando. Sobre la tasa turística. Yo me he ido este año a... Me fui este año a Mallorca una semana, el otro día. Dos personas, 6.60 diarios. Entre los dos, de cuota turística. Así está Baleares. Muchísima mejor... Así está Baleares, que nos saca a nosotros un abismo, ¿no?
Bueno, Paco, por alucinaciones que decías que querías hablar.
No, sí, es que el comentario, vamos a ver, aquí la gente tiene la piel muy fina. En Canarias siempre he dicho la palabra godo en el sentido de que aquel peninsular que no tiene nuestras particularidades, y eso se entiende como un insulto, bueno, vamos a ver. Y yo no sé a qué se refería con que ha ocupado puesto en el gobierno de Canarias. Yo jamás he ocupado ningún puesto en el gobierno
se refería,
Canarias.
No, yo creo, Paco, yo creo que se refería a precisamente a Ángel Víctor Torres. Criticaba la actitud, él decía que un canario que ha sido además presidente del gobierno use el argumento del peninsular godo, dice, en torno
pero
a
no,
que cree que es una vergüenza, ¿no?
Ya, pero ¿quién usó el argumento? En todo caso lo usé yo, pero vamos, que entiende si a alguien le molesta que se diga ese
no,
argumento.
No creo que fuese, quizás lo he leído mal. Creo que se refería al argumento de Ángel Víctor Torres respecto a ese, respecto a esa singularidad, ¿no?, de la que hablaba en esa entrevista.
Bueno, como decía insisto, antes José Carlos, es que esto es una cosa que viene desde el chiste hace más de un siglo. Quiero decirte, intentar es decir que eso es un tratamiento singular para Canarias, hombre, claro que lo es, pero menos mal, porque si no, ¿dónde estaríamos, no? Que seríamos, vamos, paupérrimos, no pobres ya.
No, yo creo, de todas maneras, en la entrevista Torres no decía que no hubiese que mantener ese tratamiento singular, insisto, lo pueden ver en Canarias y en la entrevista, sino decía que, hombre, que si nos queja, que si aceptábamos que había que tratar con singularidad algunos territorios, pues no nos podíamos quejar después de que se hiciese lo mismo con otros, ¿no? Esa era la cuestión.
Hombre, yo, perdona, Roberto, sí. ¿Y por qué no dice lo mismo de Cataluña y el País Vasco? El País Vasco y
Navarra.
Porque son...
No, está defendiendo precisamente...
Con un régimen singular, como el que tenemos
sí,
nosotros.
Lo que está defendiendo es precisamente que entendamos que se tiene que hay singularidades que hay que tratar.
Pero hay que ver los 17 datos, Roberto, singularidades.
Hay que ver los datos, Roberto. Es decir, ¿qué significa para Canarias y para el País Vasco? Pues para el País Vasco, que la inversión pública, el gasto público por persona es el doble que en Canarias. Eso es lo que, hay que ver. Y eso es lo que al final repercute. Vete... en la sanidad y los servicios sociales que tiene un vasco y compáralo con uno de Extremadura o con un canario. Ahí es donde se ve la verdad, no solo en que tengas un régimen diferente.
Bueno, pues lo dejamos aquí. Les dejo en el caso de José Carlos que siga disfrutando del día festivo. José Carlos, ahora aprovecha para pasar por unos churritos, ¿eh?
No, la churrería al lado de mi casa está cerrada y entonces lo que pasa es que es muy fuerte comerse a las 9 de la mañana un bocadillo de un chorizo de hero y un clip de fresa.
Hombre, que no.
Oye, eso es lo más canarión que hay clipper de fresa. Que por cierto, a mí me lo comía con un dulcito ahí en una dulcería que había en la Plaza Güell. Sí, señor.
También, bueno, yo creo que aquí cada uno pone lo suyo al otro. José Carlos Naranjo, Paco Ramos, gracias, buenos días.
Buenos días a todos. Un abrazo. Gracias.
Este martes, 9 de septiembre, Herrera en COPE Canarias, desde la oficina All in One, Tenerife de CaixaBank. A partir de las 7 de la mañana, Roberto González y todo su equipo te contarán todo lo que acontece desde la oficina All in One, Tenerife de CaixaBank. Un nuevo centro financiero referente en Santa Cruz de Tenerife que ofrece servicio a todos los segmentos de clientes. Martes 9 de septiembre, vive la radio en directo en COPE Más Canarias y conoce lo más destacado de CaixaBank. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González. COPE Más Gran Canaria.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana. Más en juno.es.
¡Qué locura! ¡Qué emoción! No es ciencia ficción. Es el nuevo folleto de Hiperdina. Consulta ya los precios más increíbles hasta el 8 de septiembre en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores. ¿En verano qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la quinta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono. ¡Agua!
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
¡Hey! Hoy lunes cerramos en IKEA, pero queremos hacerte un regalo. Porque por cada compra online superior a 80 euros, tienes un 10% en cheque de compra IKEA. Date prisa, visita islas.ikea.es y aprovecha tu 10% en cheque de compra. Solo hoy.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay.
COPE Canarias. Estar informado.
Venga, seguimos sacando temas de la cocina. En esta ocasión hablamos de este inicio de curso, que en algunos colegios comienza hoy, pero ojo, con más de medio millar de docentes interinos perjudicados este año por el proceso de estabilización en el que obtuvieron plaza muchas personas que venían de la península. A ver, cuéntame esto.
Exactamente, Tony. Llevan muchos de ellos desde agosto, prácticamente todo el verano en vilo, esperando que llegara el 1 de septiembre, que es la fecha clave para esos nombramientos de plazas definitivas, para saber en qué puestos iban a quedar listas y si podrían conseguir un centro este próximo curso. Pero el proceso se ha alargado de forma que todavía muchos no saben nada. Hoy conocemos algunos casos, por ejemplo el de Carlos, que lleva 9 años dando clase aquí en Canarias, es de península, tiene una hija, tiene una hipoteca y todavía a día de hoy no sabe nada.
Mientras otras comunidades protegieron a los suyos, aquí se nos dejó vendidos. Y lo digo yo, que llevo 9 años trabajando en esta tierra, sintiendo la mía y dándolo todo por sus aulas. Nos han cambiado las reglas del juego de un día para otro. Y eso no es justo. Yo tengo una hija, una hipoteca, un coche que pagar, y que nadie me venga con el haber estudiado más. Porque no se trata de estudiar más, se trata de que cuando asumí esas responsabilidades tenía asegurado un trabajo estable, y de repente nos quitan el sueldo bajo los pies. El verano fue un infierno, julio y agosto enteros con la incertidumbre, esperando el 1 de septiembre para saber qué iba a ser de nosotros. Y cuando llegó, más tomadura de pelo.
Como él, también tenemos varios casos, por ejemplo, los que vamos a conocer ahora, de Ricardo Acosta, que es un profesor de primaria de Tenerife, o Oliver Espinel, profesor de primaria también en Fuerteventura.
Ricardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, Oliver? Buenos días. No, pues bueno, empezamos con Ricardo. Janet sí está con nosotros, Janet Naranjo. ¿Qué tal? Buenos días, Janet.
Hola, buenos días.
Bueno, ustedes son profesores de primaria, ambos, que a estas alturas todavía no saben dónde les toca dar clase. Y no sé si siquiera saben si van a poder dar clase este curso, ¿no? Ricardo.
Bueno, no es mi caso. No es mi caso. Yo soy director de un centro escolar, de un centro de educación infantil y educación primaria. Y yo sí sé dónde voy a trabajar porque llevo 10 años ya en mi trabajo. En principio, la visión mía era un poco para el tema de la gestión de plantilla, nombramientos y demás que se están sucediendo en este inicio de curso.
¿Y tu caso, Janet?
Pues yo era interina, pero este año con el proceso de estabilización, pues no me nombraron en julio y en agosto. Ahora mismo sí estoy nombrada y empiezo a trabajar el martes, pero no he tenido ni siquiera un tiempo para yo preparar las gestiones en el aula, porque voy a llegar tal cual con los niños.
Claro, porque ya le han dicho directamente, Janet, usted se va a este sitio, ¿no?
Sí, me nombraron el viernes a las 8 de la noche, cuando nos tuvieron desde el lunes, desde el día 1, esperando nombramiento. Y la consejera de Educación, el martes por la noche, dijo en un comunicado que nombraba el miércoles, y nos dejó a todos esperando.
Claro, con lo cual tenían toda esa incertidumbre. Y ahora, ¿en cuánto tiempo te tienes que incorporar, Janet? ¿Cuánto tiempo te dan desde que te dicen la plaza hasta que se incorporan?
Normalmente recibes el mensaje y es el día siguiente o el AVI. Entonces me tengo que incorporar, como aquí en Gran Canaria el lunes es festivo, en mi caso me incorporaría mañana.
Claro. Ricardo, y claro, esto para los centros también es un problema, ¿no? Porque, claro, tampoco saben con quién van a contar, cómo, qué plazos tienen, qué personal les llega, ¿no?
La verdad es que lo lógico y lo normal sería que las incorporaciones se sucedieran a partir del 1 de septiembre, más que nada para la gestión de plantillas, preparar sobre todo el primer día de los niños, que es mañana. Nosotros, en mi caso especial, pues por ejemplo ahora a las 8 de la mañana, que ya estoy por aquí por el cole, se han incorporado 4 profesores hoy. Mañana empiezan los niños. ¿Qué es lo ideal? Pues que las plantillas estén cerradas desde el 1 de septiembre. Esto está claro, que por lo menos que cada profesor sepa dónde va a trabajar desde el verano, desde agosto. Si es verdad que con el tema que estaban hablando al principio, pues han habido una serie de movimientos. Yo tenía nombrado desde el 1 de septiembre, tenía nombrado un profesor, y que el viernes causó baja porque hubo como un movimiento a causa de la estabilización, en el que él tiene que volver a su centro donde lleva trabajando 4 años, en el sur de la isla. Y pues ahora me acaban de hicieron los nombramientos el viernes, como bien dice la compañera, y hoy lunes ya se están incorporando, y los que son de península pues se les da el plazo de incorporarse mañana, que es el primer día de clase con los niños.
Claro, Janet, esto de las listas de estabilización al final no eran los que se esperaba, porque bueno, había muchos profesores interinos que esperaban en esa oposición de alguna manera poder eso, estabilizar su situación, lograr la plaza. Lo que ocurre es que en un momento dado se abrieron las plazas, claro, bueno, a cualquiera que quisiera venir, a todo el Estado, y claro, la demanda de plazas fue enorme, con lo cual ustedes ahora se quedan muchas veces en ese limbo. Y eso que tú tienes la aprobada la oposición, ¿verdad, Janet?
Bueno, sí, la tengo aprobada. Uh-huh. Sí, está por aprobada. Uh-huh. El problema aquí, verdaderamente, lo que ha ocurrido ha sido que en verano hicieron el proceso de estabilización. ¿Qué pasó? Pues que en julio se hizo nombramiento masivo, que era donde yo pensaba que iba a entrar, y no entré. Entonces dije, bueno, a lo mejor en la de agosto entro. Pero nombraron a muchísimos interinos. Nombraron a muchísimos funcionarios de estabilización. ¿Qué pasó luego? Que todas esas personas de estabilización que habían pedido una comisión, a lo mejor de salud, de servicio o de necesidad docente en su comunidad, pues se la aceptaron, pero fue después de haberlos nombrado en agosto. Eso también ha pasado. Entonces, cuando se fueron incorporando compañeros míos el día 1, se dieron cuenta que quedaban 400 y pico vacantes que no eran de, o sea, que no iban a ser del proceso de estabilización.
O sea, que nos encontramos, Ricardo, con plazas que se han dado, que han ganado personas de otras comunidades, pero que no hacen efectivo, o sea, no se incorporan al final de esa plaza porque, como dice Janet, han encontrado, bueno, otro puesto más cerca de su comunidad de origen, ¿no?
Sí, efectivamente, es así como dices, aunque nosotros de manera concreta pues nos ha pasado lo contrario. Nosotros teníamos trabajando en plantilla funcional 2 docentes, los dos fueron por estabilización desde el curso pasado y al final optaron y eligieron este centro. Cuando les hacen elegir pues todo el listadito de centro, eligieron este centro y ahora mismo los tengo desde el inicio. Profesores que ya estaban el año pasado como interinos, que llegaron como estabilización y se les ha dado continuidad en este centro con plaza aquí. Pero se verá que puede suceder todo lo contrario, como bien dice.
Ricardo, yo quería preguntarle, porque con esa celeridad de plazos y ese poco tiempo, a lo mejor para incorporarse a las clases, no sé si usted conoce el caso de algún compañero al que le hayan dado una adjudicación en las últimas horas y se haya tenido que desplazar con urgencia a cubrir esa plaza, sobre todo en sitios más turísticos de aquí de Canarias o sitios de Fuerteventura, de Tenerife, de Gran Canaria, de donde sea, y haya tenido problemas para encontrar alojamiento, que esa es otra. No sé si ha tenido algún problema para cubrir esa plaza justamente por eso, porque ese docente no ha encontrado un sitio donde quedarse, y los alumnos, en ese inicio de curso, han tenido días de no tener clase.
Sí, está claro que en las islas menores está más complicado encontrar estancia. Yo tengo conocidos de que no han sido capaces de encontrar una estancia de alquiler, que está bastante complicado. Aquí los que han llegado, si es verdad que tiene a lo mejor en el norte de Tenerife, tienen un pelín más de facilidad para encontrar, pero los precios de los alquileres están desorbitados. Que nos hayamos encontrado con el inicio de curso con plantillas incompletas, yo llevo 10 años como director y esa es la orden del día. Normalmente empezamos los cursos escolares a veces con profesores que no han sido nombrados. Y de ahí, pues, entre nosotros mismos, entre toda la plantilla funcional que está ese día, pues intentamos cubrir esas posibles vacantes que nos van a tener que incorporar a medida que avance la semana. Ahora mismo comenzamos el curso mañana con falta de un nombramiento, en este caso de Estela, y el resto de plantillas, los que nos faltaban, se han ganado incorporar ahora, hace media hora. ¿Qué pasa? Que nosotros, para poder recibir a los niños mañana, necesitamos más días, sobre todo claro. de preparación, de organización de aula, montón de cosas. Sería lo ideal desde el 1 de septiembre.
Pues parece que este proceso de estabilización no ha estabilizado mucho, que digamos. Ricardo Acosta, profesor de primaria. Janet Naranjo, profesora también de primaria. Muchas gracias por habernos atendido. Mucha suerte en este inicio de curso, pese a los problemas.
Muchas gracias a ustedes.
Saludos. Bueno.
Un saludo, hasta luego.
COPE Canarias.
Estar informado.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Cerrar el grifo, un hábito sencillo, porque cuidando lo nuestro, sostenemos lo de todos. Y con cada pequeño gesto, transformamos el futuro. Ahorrar agua es compartir. Gobierno de Canarias, Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas.
Cuando una idea cambia vidas, merece hacerse realidad. Vuelven los premios al valor social de Fundación Mueve. 15 iniciativas sociales recibirán hasta 25.000 euros. Presenta tu proyecto del 2 al 19 de septiembre en fundacionmueve.com. Hoy tu proyecto, mañana su realidad. Consulta las bases legales en fundacionmueve.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Este martes 9 de septiembre, Herrera en COPE Canarias, desde la oficina All in One, Tenerife de CaixaBank. A partir de las 7 de la mañana, Roberto González y todo su equipo te contarán todo lo que acontece desde la oficina All in One, Tenerife de CaixaBank. Un nuevo centro financiero referente en Santa Cruz de Tenerife que ofrece servicio a todos los segmentos de clientes. Martes 9 de septiembre, vive la radio en directo en COPE Más Canarias y conoce lo más destacado de CaixaBank. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
En general, vamos a ser más conscientes que nunca que aunque pagamos más impuestos, la situación de los servicios públicos deja bastante que desear.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Con
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Bueno, y tenemos algunos asuntos que hemos comentado en la agenda del día. Ahí está esa reunión de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, para hablar de movilidad en esta mañana a los empresarios y agentes sociales. Ojo que tenemos una noticia de alcance nacional, que es la rueda de prensa que acaba de ofrecer Sánchez, centrándose en la guerra que mantiene Israel contra Hamás y que, bueno, ya ha traspasado pues todas las fronteras de la justificación que tenía en un principio y que está provocando la indignación lógica a nivel internacional. Sánchez ha anunciado un embargo de armas a Israel y la prohibición de paso de aviones y barcos con material de guerra para el gobierno de Benjamín Netanyahu, ante lo que parece evidente es un abuso absoluto del ejército israelí frente a lo que queda de Gaza. Y ojo que también tenemos otros asuntos importantes, por ejemplo, en la isla de La Palma. Tony, ¿qué va a pasar?
Sí, porque esta mañana, hace unos minutos, se está produciendo en estos minutos la presentación de ese proyecto de reconstrucción del cementerio de Los Ángeles, conocido comúnmente como el cementerio de las Manchas. Ya sabes, Roberto, que fue uno de los símbolos más representativos de la erupción del volcán Tajogaite en el año 2021, precisamente porque eso, porque la lava del volcán afectó a esa estructura, al cementerio, en la cual en estos mismos momentos hay 3.800 nichos bajo la lava y 315 nichos de restos. Bien, pues se va a presentar esta mañana el proyecto de reconstrucción de ese cementerio con la presencia del alcalde de los Llanos de Aridane, con Javier Llamas, y también con el presidente del Cabildo, con Sergio Rodríguez. Esperemos que en los plazos se cumplan, todavía no hay un calendario establecido, pero esperemos que sea lo antes posible, porque sobre todo fue una imagen muy dolorosa para todas las familias que tenían seres queridos.
Fue el remate moral, digamos, a la resistencia, ¿no?, de toda esta parte de la isla de La Palma. Además, fue en los últimos días de la erupción.
Fue el 25 de noviembre del 2021. Fue ya prácticamente a un mes de acabar la erupción.
Entonces, pues ya parecía que estaba todo hecho y, mire, de repente que ya había destrozado todo lo que había destrozado el volcán y de repente llegó, bueno, pues a ese cementerio, con lo cual pues había un daño emocional muy grande, ¿no?
Para sí, ya unido a que no era suficiente ahí, con perder la vivienda o perder algún tipo de propiedad o cualquier tipo de cosa, o incluso alguna infraestructura de su municipio que fuera representativa para su historia y para su cultura, también pues que afectara a una infraestructura como esta, como es el caso del cementerio, y tener allí seres queridos, pues no debió ser para nada agradable para las familias de los Llanos de Aridane.
Mira, de esta entrevista que estábamos manteniendo sobre la estabilidad de los profesores de primaria, que parece que no llega pese a ese proceso de estabilidad, no se ha logrado, pues nos dice Jessica que es una vergüenza que no se le dé prioridad a los residentes canarios. Se nos exigen contenidos canarios en las oposiciones y estos docentes de la península que se incorporaron a este curso no saben ni de historia y literatura canaria. ¿Dónde están los sindicatos? Se pregunta. Y Xavier también nos escribe y nos dice que es vergonzoso el trato a los docentes. Eso lo deberían de tener preparado un año antes. Los colegios no van a cerrar de un año para otro. Bueno, pues esa es la situación. Claro, muchos no saben si les va a tocar en un punto o en otro. Y después, ojo, que muchas personas que han ganado la plaza no se incorporan porque, bueno, porque han obtenido otra más cerca de su lugar, claro, de residencia, ¿no?
Y lo que nos comentaba Carlos, lo hemos escuchado en la presentación del tema, muchos asumieron una hipoteca, una familia o cualquier tipo de cargo económico que tenían con la estabilidad de sus trabajos y que ahora, debido a esa mala gestión, pues no llega, no les llega. Les afecta en su día a día y en su beneficio económico también.
Bueno, me entra a mí un jilorio, una fatiga, un hambre cuando nos vamos acercando a esta hora de la mañana, que no hago sino pensar en el producto más fresco, en el producto que está recién cortado, el producto que lleva menos tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa. Y es justamente lo que voy a pedir, el producto que tenemos más cerca, el de Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano está elaborado en Canarias diariamente y por eso Montesano, porque está más cerca, es más fresco. Y así nos acercamos inexorablemente a las 9 de la mañana, tiempo para la información nacional y después para la tercera parte de nuestro programa de hoy.